Génesis Ministerios.
El tema que vamos a ver se llama así, dice así: Dios, tengo muchas necesidades. ¿Te suena muy a ti? Dios, tengo muchas necesidades. Y si te gusta leer la Biblia tanto como a mí, me gustaría que me acompañes a Filipenses. Hemos estado hablando un poco de Filipenses, de Pablo y de cómo él abordaba las situaciones que él estaba viviendo en la cárcel y cómo él salía, superaba cada proceso y nos inspira mucho Pablo. Pero quiero que vayamos a Filipenses, porque Filipenses habla mucho de la condición. Filipenses 4 es como que la posdata de Pablo. Haz de cuenta que es como que... Ay, caray, no lo encuentro yo. Acá está. Filipenses es como que la posdata de Pablo, como que la última parte, ¿no? Y en Filipenses 4 dice, versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor. Ya es como que la última parte del libro de Filipenses, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Al fin se acordaron de mí. Al fin. Pero bien curioso, porque al principio de su carta pareciera que no ocupaba nada. Si tú lees Filipenses, pareciera que Pablo no necesita nada. Pero aquí está diciendo: al fin se acordaron de mí. De lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. 12. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Sé vivir humildemente. No nací así. Aprendí a vivir así. No nací siendo humilde. No nací siendo pudiendo aceptar a las personas. Tuve que aprender a aceptar a las personas. Tuve que aprender a vivir humildemente. Tuve que aprender. No nací así. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí llegamos a un versículo internacional que todo el mundo predica, pero que todavía como que no se entiende un poquito, porque te habla de la suficiencia que podemos tener en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, todo lo tengo en Cristo que me fortalece. 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino de vosotros. Estuvieron para mí. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Curioso, pareciera que no necesitaba nada. Pareciera que Pablo no ocupaba nada. Pero aquí dice: pero te acordaste de mí. Como no necesito nada, no ocupo nada, pero gracias. 17. No es que busque dádivas, sino es que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito lo que enviasteis. De Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19. Y aquí quería llegar. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y este versículo es para Génesis. Mi Dios pues suplirá todo. ¿Por qué no lo repetimos todos juntos? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Eso es para ti. 20. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Algo que yo descubrí, cuando yo me fui a vivir con Mamilla, yo descubrí muchas cosas con Mamilla. No voy a hablar de todo lo que descubrí. Voy a hablar de lo que se permite hablar de lo que descubrí. Pero cuando yo me fui a vivir con mi esposa, así como cuando tú te fuiste a vivir con tu esposa, o tú te fuiste a vivir con tu esposo, conociste muchas cosas de él o de ella. ¿Sí o no? Amén, pastor. Lo conocí todo, pastor. Sí, yo también. Y algo que descubrí de Dulce cuando me fui a vivir con ella, porque nos fuimos a vivir juntos, después nos casamos. Éramos hippies y loquillos y vagábamos por el mundo sin rumbo. Entonces, no hagan esto, cásense y luego se van a vivir juntos. ¿Dónde está Rodri? Y consejo, no digo que lo estén haciendo. Pero algo que yo descubrí de Dulce es que cuando ella está relajada y contenta, es muy seria. Cuando ella está tranquila, es muy seria y aburrida. Cuando yo estoy relajado y tranquilo, yo soy muy... Unos podrían decir enfadoso, otros podrían decir castroso. Yo prefiero decir juguetón. Cuando yo estoy tranquilo, yo soy muy juguetón, me explico, me pongo a jugar con las niñas, estoy relajado, no hay presión de nada, no hay que hablar de ningún ministerio, no hay que hacer nada de iglesia, no hay que hacer nada de nada. Entonces me relajo, me estoy tranquilo, me pongo a jugar con las niñas y empiezo a molestar a Dulce y me gusta mucho ser juguetón. Pero algo que yo no sabía es de que yo pensaba que Dulce estaba molesta cuando ella estaba tranquila y relajada. Y yo le preguntaba a ella, mami, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? ¿Te duele algo? ¿Estás bien? ¿Te siento como molesta? Le preguntaba. Y ella me decía, no, estoy bien tranquila, estoy bien relajada, estoy bien. Y yo así de... Me quedaba muy sacado de onda porque para mí ella estaba enojada por algo. Eso es lo que yo traducía. Y yo le preguntaba, yo le dije, mami, si hay algo que tú necesitas que yo cambie, lo puedo hacer, dímelo. Total, la hacía enojar de tanto preguntarle si estaba bien y qué tenía, hasta que la hacía enojar. Hasta así como que, ya, y ahora sí estoy enojada, que no tengo nada. Pero él preguntaba si ella necesitaba que yo cambiara algo para que ella pudiera estar bien, porque sentía que no estaba bien. Y yo anhelaba que ella me preguntara a mí si ella tendría que cambiar algo para que yo estuviera bien. Dentro de mí yo anhelaba que ella preguntara, ¿y yo puedo hacer algo para que tú estés bien? ¿Necesitas que yo cambie algo para que puedas estar bien? Yo anhelaba que ella preguntara eso. Yo tenía ya muchas cosas tal vez que decirle, pero nunca me lo dijo. Ella simplemente fue como es ella y yo tuve que trabajar en mí para poder aceptar y ceder y decir, bueno, no tiene que ser como yo quiero que sea y aprender a amarla tal y como es, y hasta la fecha lo sigo haciendo, y ella a mí. Ella no me cambia a mí, ni yo la cambio a ella. Los dos nos amamos y nos aceptamos tal y como somos. Punto. No nos como que llegamos a esta parte. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ella me hubiera preguntado si ella necesitaría cambiar algo para que yo estuviera bien? ¿Qué hubiera dicho yo? Honestamente, les digo en serio, creo que ni yo sabía lo que necesitaba. Y fíjate, si ni siquiera tú sabes lo que necesitas, ¿cómo le van a hacer las personas para saber qué necesitas? O sea, y suplir las necesidades que tú ni siquiera tú sabes que necesitas. Muchos de nosotros actuamos como si no tuviéramos necesidad, como Pablo, no necesito nada, pero gracias. Y es bien incómodo tratar de complacer a alguien que no sabe lo que necesita. Es muy incómodo. Cuando aceptamos a Jesús y comenzamos nuestro caminar con Dios, pensamos o venimos con la idea de que todas nuestras necesidades serán suplidas, ¿sí o no? Y estamos con la convicción de que Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo conforme sus riquezas en gloria. ¡Wow! ¿Pero qué cambia, honestamente? Porque tus necesidades de antes de congregarte en Génesis son las mismas necesidades que tienes ahora. Tienes las mismas necesidades. ¿Qué es lo que cambió? Por ejemplo, antes, pero sí hubo un cambio, porque antes, en el enfoque de aprobación, ejemplo, antes tu aprobación la buscabas en personas, en alguien humano. Ahora tu aprobación la buscas en Dios. Sí cambió algo. Tu necesidad no cambió, pero ahora tu fuente sí cambió. Antes buscabas aprobación en la gente, ahora buscas aprobación en Dios. Algo cambió, ¿te das cuenta? Y ahora, y no es que no tengas necesidades, es de que ahora las buscas suplir desde otro medio. Las cosas cambian. Muchas veces estamos enfocados en el comportamiento y creamos prédicas acerca del comportamiento de la gente, tratando de que la gente cambie su comportamiento. Y nos enfocamos en que la gente debería de cambiar su comportamiento, pero nunca nos enfocamos en la necesidad que la gente tiene. Porque mira, el comportamiento es un resultado de la necesidad. Tu comportamiento me dice qué necesitas. O tu comportamiento le puede decir a Dios qué necesitas. Entonces no tiene nada que ver un comportamiento de rencor, de odio. Necesitas amor. Y otras personas podemos decir, necesita algo, o al menos tú podrías decir, es que necesito esto, aunque no lo necesites. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. No nos damos cuenta de que su comportamiento está hablando desde su necesidad. Y yo no creo, en serio, que... Yo creo que ninguna necesidad... Más, yo no creo que ninguna necesidad sea diabólica. Creo que tus necesidades son buenas. Nuestras necesidades son buenas. Pero creo que los medios de cómo estás supliendo tus necesidades no son tan buenas. Todos tenemos necesidades y es bueno tener necesidades, pero satisfacer tus necesidades con medios que no provienen de Dios, entonces se vuelve un problema. ¿Sí están acá? Y entonces se vuelve comienzas a sobrecomer. Porque tú piensas que necesitas comer, pero tal vez necesitas solamente dormir. Tú piensas que necesitas una pareja, pero tal vez solamente necesitas orientación de parte de Dios en tu corazón. Tú piensas que necesitas algo, pero Dios sabe lo que tú necesitas. Cuando tú suples tus necesidades con algo que no es Dios, entonces comienza a sobregastar, comienzas a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. Comienzas a comer, comes. Hablas, y hablas. Compartir en Facebook, compartir, puro compartir. Porque estás tratando de satisfacer una necesidad de una forma que no proviene de Dios. Esto aplica, por ejemplo, para la adicción sexual. Hay todos, están todos distraídos. Todos, no, sí, entonces tu WhatsApp, ¿cuál es? Cuando digo, la adicción sexual, ¿what? Esto aplica para la adicción sexual, que es un comportamiento que nace de una necesidad de conexión. No es bueno que el hombre esté solo. Pero la soledad, sin ser tratada, se convierte en lujuria. Entonces, tus necesidades, cuando no son suplidas por Dios, y tú buscas suplirlas por alguien que no es Dios, se convierte en un problema. Y ahora traes problemas. Lujuria es eso. Es la necesidad de conexión siendo satisfecha a través de algo que no tiene la habilidad de satisfacer tus necesidades. Y quieres más, y quieres más, y quieres más, y más, y más. Y Pablo dice, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus recursos, no mis recursos. Entonces Dios tiene recursos para ti, para poder suplir cada necesidad tuya. No es con tus recursos, sino es con sus recursos. Me encanta que el único que tiene lo que yo necesito resulta ser el único que sabe lo que necesito. ¿Entendiste eso? El único que tiene lo que tú necesitas resulta ser el único que sabe lo que tú necesitas. Tú piensas que necesitas algo, pero Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. ¿No le podemos dar gloria a Dios y darle una alabanza a Dios porque es el único que Él sabe lo que necesito y Él tiene lo que necesito? Gloria a Dios, en serio, porque Él sabe lo que necesito y Él tiene lo que necesito. ¡Wow! ¡Qué padre! A mí me encanta todo eso. Ahora, algunos estamos esperando que Dios remueva todas nuestras necesidades. Si Dios remueve todas tus necesidades, entonces le quitas a Dios los medios por el cual te puede demostrar que Él es el único que puede suplir todas tus necesidades. No lo va a hacer. Imagina que tienes un... Ahora quiero imaginar que tú tienes un medidor aquí en tu frente. Tú tienes un medidor que puede medir tu necesidad. Aquí está en tu frente. Y cuando tú llegaste a este lugar, todos nos dimos... Ya está. Chulo. Cuando llegaste a este lugar, ya todos nos dimos cuenta de qué necesitas. Y aquí está tu medidor que te dice que podemos ver qué necesitas. Si fuera en el tema de gozo, ¿cómo estaría tu gozo en tu medidor aquí en tu frente? No te hablo de felicidad, felicidad te lo da la cafeína. Tú vas a Starbucks y eres feliz. Te sientes feliz. Eso no es, no. No te hablo de felicidad, te hablo de gozo. Si tuvieras un medidor en tu frente que pudiera medir tu gozo, ¿cómo estarías el día de hoy? Y no dejes que la sonrisa de la gente, de algunas personas, te confunda, ¿eh? Porque hay unas personas que pareciera que están bien contentas. ¿Tú las ves? Así como hay unas personas que pareciera que están todo el tiempo bien enojadas y están contentas, pues están todas, tienen esto bien así, bien, y se ríen así. Y tú no sabes si están enojadas o sea, tienen todo esto bien así y parece que están enojados y molestos todo el tiempo. Y por más que se rían, tú piensas que están enojados. Es igual con personas que pareciera que están contentas y felices, pero están con un montón de cosas lidiando en sus vidas. Tú ves a la gente, ay, mira, parece que está bien contenta, bien contento. Se ve preciosa, se ve hermosa. No, está lidiando con un chorrocotal de cosas que tú ni siquiera sabes. ¿Cómo sería si tuvieras un medidor en tu frente de paz? ¿Cómo estaría tu paz en este momento, en serio, si pudieras tener un medidor aquí? ¿Estaría, en dónde estaría? Estaría hasta abajo, dice. Sería más o menos como lleno, así como que, pff, no, mi paz está todo lo que da. Porque normalmente cuando el gozo anda mal, usualmente es porque la insatisfacción es alta. No puede ser que el libro más gozoso de la Biblia, Filipenses, fue escrito en una cárcel. No puede ser posible que el libro más feliz de toda la Biblia, Filipenses, fue escrito no en Cancún. O sea, Pablo llegó al punto de decir, no lo necesito, no lo necesito. Y decía la verdad, no es como los predicadores que se levantan así como que, no necesito aprobación de la gente, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿Me explico? Que pareciera que dicen que no ocupan nada, pero sí ocupan aprobación. Pablo se encontró en una posición de libertad de lo que él merecía. Porque él, una vez que se hizo libre de lo que él creía merecer, de lo que estaba fuera, de lo que esperaba, entonces él pudo recibir lo que necesitaba. Cuando tú seas libre de lo que aparentemente tú mereces, de lo que aparentemente tendrías que tener, de lo que aparentemente tendría que ser tuyo, de lo que aparentemente es como que me pertenece, entonces cuando tú seas libre de todo eso, de que estás tan aferrada, tan aferrado, entonces va a llegar lo que verdaderamente necesitas. Cuando Pablo fue libre de eso, entonces llegó lo que él necesitaba. ¿Qué es lo que nos impide recibir? ¿Qué es lo que nos impide recibir lo que necesitamos? El todo el tiempo estar pensando lo que merecemos. Estás constantemente pensando en todo lo que mereces. Y es que eres el Hijo de Dios, papá. Y soy apto para pertenecer en la presencia de Jesús. Y soy apto y merecedor de la santa. Sí, lo mereces. Pero ¿qué es lo que necesitas? Porque tú sabes lo que mereces, pero Dios sabe lo que necesitas. Yo merezco un carro, pero Dios sabe que necesito caminar. Y vamos a Hechos 16. Me gusta mucho. Pablo era un loquillo. ¿Cómo nos enseña? Oye, ¿has puesto a pensar esto? Quiero hacer un paréntesis. Es parte de... ¿Te has puesto a pensar que el no de Dios es igual de importante que el sí de Dios? Analiza esto. Que te quedas como... ¡Wow! Anda muy... Analiza esto. ¿Te has puesto a pensar que el no de Dios es igual de importante que el sí de Dios? Porque el sí nos pone así. Y el no nos pone así. No, está bien, Dios. No. Ya no. Y el sí nos prende. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¡Woo! Están bien contentos, amén, pastor, aleluya, sí y amén. Pero cuando Dios dice no, no, así no. No. Entonces mejor me busco otra iglesia. Entonces mejor me voy a otro lugar. Entonces mejor me busco otra pareja. Entonces mejor me busco otro esposo. Entonces mejor me busco otros hijos. Entonces mejor me busco otro trabajo. Entonces mejor me busco otro llamado. Entonces mejor me busco otro Dios. Entonces mejor me busco esto. ¿Por qué? Porque estás tan acostumbrado, estás tan aferrado en lo que tú mereces que te olvidaste por completo de lo que necesitas. Dios es el único que tú sabes, que sabe lo que necesitas, pero estás tan casado con tus planes, estás tan casado con lo que tú quieres hacer, estás tan enamorado que como lo que te sientes, que te estás olvidando de lo que Dios necesita hacer en tu vida. Estás tan olvidado que Dios quiere que sepas lo que necesitas. Porque estás en un hoyo muy grande, te metiste en un problema muy grande por complacer lo que quieres. Y la única forma de salir de ese huecote de proceso tan complicado que te encuentras es cuando tú le dices a Dios: ¿sabes qué, Dios? Honestamente, dime qué necesito, porque ni yo sé. Dime qué necesito. Dime qué necesito hacer. Dime qué necesito. Porque no sé qué hacer. El no de Dios a veces es más importante que el sí. Porque el Dios te habla de una necesidad. El sí solamente te habla de un deseo. No, porque necesito hacer algo contigo. No, porque estamos trabajando con algo especial. No, porque estoy trabajando en tu carácter. No, porque hay aquí necesidad. No, porque tengo propósito para ti acá. No, porque esto. No, porque lo otro. No, yo quiero el sí. Si no, gracias Dios. Me voy con Buda. Porque Buda ni habla, pues, ahí. Hechos 16. Hechos 16. Mira, a veces te casas con tus planes y te pierdes de propósito. Me encanta porque Dios hace algo inusual aquí, ¿eh? Vamos a Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra ¿en dónde? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no, ¿qué? ¿Qué? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Qué? O sea, Jesús está deteniendo su propia campaña. ¿Cómo que no se los permitió? ¿Qué está pasando? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Muchas veces tú no entiendes lo que Dios está haciendo en el momento hasta que lo hace. Tú no sabes por qué a veces... Aquí está el no para Pablo. Pablo tenía una necesidad tan grande. Mira, Pablo estaba tan contento con Jesús. Estaba tan enamorado de lo que Jesús estaba haciendo. Estaba tan emocionado que se le hacía chiquito el mundo para predicar de Jesús. Quería llegar a todos lados donde se pudiera. Estaba tan contento, estaba tan emocionado por algo, por lograr expandir el reino de Dios. Imagínate que Dios mismo le dijo no. Una vez te lo paso. Bueno, por acá, no. Imagínate la frustración de Pablo de no saber qué estaba pasando. Porque tú no sabes lo que necesitas hasta que tienes lo que quieres y te das cuenta que no era ni siquiera lo que pensabas que necesitabas. Pablo quiere ir a Asia, bloqueado. Pablo quiere ir a Misia, bloqueado. Pablo hace algo que tenemos que aprender tú y yo cuando no sabemos qué hacer. En vez de tirar la toalla, entró en un lugar llamado espera activa. Dios, no solo voy a esperar a que tú hagas algo, voy a esperar en ti. Ejemplo, Dios, estoy orando por un nuevo trabajo, pero hoy voy a ser mejor en el que estoy ahorita. Dios, estoy orando por el comportamiento de mis hijos, pero en este momento, en lo que tú lo haces, en este momento yo voy a tratarlos bien y voy a empezar a cultivar una atmósfera de amor. Voy a dejar de gritarles todo el tiempo. Es en lo que hay una respuesta, en lo que Dios me guía, en lo que Dios viene conmigo con algo. Yo no me voy a quedar, no voy a regresar. Me voy a quedar aquí y voy a hacer algo. No tienes el trabajo que quieres, pero tienes un trabajo. Sé el mejor en el trabajo que estás ahorita. No estás en la escuela que te gustaría estar, no tienes la esposa que te gustaría tener, no tienes el esposo con el que te casaste el día de hoy, ya no es nada que ver. Pero hay promesas de parte de Dios que Él va a hacer algo, Él va a suplir tus necesidades. En lo que eso sucede, yo no me voy a quedar esperando. De verdad, Gustavo, hasta creer que, pues yo aquí te espero, papá. Yo aquí te espero, no confiado. Y es más, hasta me voy a sentar. No, yo sigo creyendo, yo sigo declarando que lo voy a ver. Yo sigo creyendo en ti. Yo sigo expectante, yo sigo emocionado, yo sigo con mi fe. Yo sigo siendo la mejor, yo sigo siendo el mejor. Yo sigo trabajando en perfeccionar cada área de mi vida. Si estoy haciendo un mal papá, bueno, quiero ser un mejor papá. El comportamiento de mis hijas no han cambiado, no ha cambiado todavía. Pero no me voy a esperar a que su comportamiento cambie para yo hacer algo. Ya soy su papá. Y estoy tan casado con lo que yo quiero que me olvido de mis hijos. Que me olvido de mis hijas. Estoy tan casado con mis proyectos, mis planes, y yo, y todo gira alrededor de yo. Sí, pero tienes dos personas de un metro y algo que están viendo y que necesitan un papá, que necesitan una mamá, no necesitan un árbol, necesitan de ti como tú y yo necesitamos de Dios. Amén. Me merezco muchas cosas, pero necesito a Dios. No dirijas tu vida en base a lo que mereces. Te vas a frustrar. Te vas a adelantar, papito. Te vas a deprimir. Y tal vez ahorita ya estás deprimida. Porque no tiene lo que mereces. La señora no tiene lo que merece. No. Sé libre de eso. ¿Qué es lo que necesitas? Amén. Repite después de mí: Dios, muéstrame lo que necesito. Amén. Ese lugar de espera activa se llama Troas. Y vamos al verso 8. Y pasaron junto a Misía y descendieron a Troas. Troas es un lugar de transición. Es un lugar en medio entre Asia Menor y entre Europa. Es un lugar entre transición, que transiciona. ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué estás haciendo? No sé, pero no voy a regresar. ¿Qué pasa, Dios? No entiendo, no sé a dónde voy, si para acá o para allá. No entiendo, pero no voy a regresar. ¿Qué pasa, Dios? No sé cuál va a ser la guianza, cuál van a ser los siguientes pasos, porque aquí sí se abrieron puertas. No sé muchas cosas, pero no voy a regresar, no me voy a rendir, no voy a tirar la toalla. Dios le habló a Pablo en Troas. Ahí fue donde le habló Dios, verso 9. Y se le mostró a Pablo una misión de noche, una visión de noche. Qué chido que las mejores visiones de Dios es cuando uno no puede ver nada. Cuando Dios te habla de noche, cuando no puedes ver nada. Y de noche se le muestra y un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Wow! ¿Ahora entiendes por qué Dios le dijo a Pablo no? ¿Ahora te das cuenta por qué Dios le había dicho a Pablo allá no, ni allá tampoco, acá? Porque Dios conocía la verdadera necesidad. Dios es el único que sabe lo que necesitas. Dile al que está hablando de ti: Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitas. Nadie te dijo, hijo, yo te voy a decir, Junior. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitas. Y alguien así: Dios tiene un propósito, tú tienes un plan, pero Dios tiene que deshacerse de uno para que llegue el otro. Dios tiene un propósito, tú tienes un plan. Dios se tiene que deshacer de tu plan para que tú puedas conocer tu propósito. Tú ya tenés el plan hecho. Ya lo tengo, pastor.
caladito.
Ya lo tengo, ya lo sé cómo hacer. Ya lo sé.
Ya, tú ya, el Señor ya sabe qué va a hacer. Ya tiene aquí todo hecho, ya. No. Dios quiere deshacerte de ese plan. Quiere mostrarte qué es lo que tú y yo necesitamos. Qué chido. Ven, ayúdanos, le dice. Pablo estaba buscando una oportunidad. Dios le mostró una necesidad. Espérate, Pablo ocupa ayuda. ¿Cómo Dios demuestra una necesidad? Oye, podría ser que has perdido, que has estado pidiendo una oportunidad a Dios y tal vez Dios te la quiere mostrar en forma de una necesidad. Tal vez todos estamos pidiéndole muchas oportunidades a Dios. Una oportunidad a Dios, una oportunidad para crecer, una oportunidad para poder tener una pareja, una oportunidad para poder tener un mejor empleo, una oportunidad para estar en tronos de influencia, una oportunidad. Y tal vez Dios ya te la esté mostrando en forma de tu más grande necesidad. Y no es que tal vez Dios pueda estar hablando, que no es por como tú te sientes, que no es por como tú quieres, que no es por como tú pienses, sino es por lo que tú necesitas. Porque tú piensas que sabes lo que necesitas, pero Dios, mejor que tú, sabe lo que necesitas. Tú piensas que lo sabes. Dios lo sabe. ¿A quién le gusta esto? Todos están así. No necesito esto, pastor. Yo pensaba que necesitaba que Dulce cambiara para que yo fuera feliz. Criatura, Dulce no tenía que cambiar nada para que yo sea feliz. Y yo no tenía que cambiar para ser feliz, porque el encargado de mi felicidad soy yo. Nadie más está encargado de tu felicidad. Tú estás encargado de tu felicidad. Tú estás encargado de tu gozo. Tú estás encargado de ti mismo. Nadie está encargado de ti misma, ni de ti mismo. Yo tuve que aprender que yo estoy encargado de mi felicidad. Mi felicidad no depende de una persona, mi felicidad depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo tuve que aprender a separar eso a las malas, porque discutía constantemente con mi esposa con el afán de que yo quería que cambiara y que cambiara y que cambiara y que fuera más como yo y que fuera más como yo y que fuera más como yo, según yo. Pero Dios me mostró, no, a ella ni voy a hacer nada en ella, pero voy a hacer todo en ti. Tú no esperes que la gente cambie, Dios sabe lo que necesitas. Tú piensas que necesitas comer, necesitas dormir. Tú piensas que necesitas una pareja, necesitas ser lleno del amor de Dios. Tú piensas que necesitas que la gente te trate mejor. Lo que necesitas es dejar de ver a la gente como árboles donde tú puedes agarrar fruta y comer y comenzar a ver a la gente como ese suelo donde tú puedes sembrar una semilla en sus vidas. Es que, pastor, la gente necesita tratarme mejor. Eso es lo que tú piensas que necesitas. Dios le dijo a Pablo, tú quieres una oportunidad, aquí está. Y es en la forma de una necesidad. Qué curioso que Dios suple necesidades con necesidades. Y quiero que me aguantes ahí un poco y quiero que me den chance para poder ya terminar esto antes de que se haga un revoltijo. Mi Dios pues suplirá todo lo que necesita conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo va a suplir Dios mis necesidades? Porque sé lo que va a hacer, pero no sé cómo lo va a hacer. Y yo te quiero decir hoy cómo Dios va a suplir tus necesidades. ¿Quieres saber? Dios sabe lo que tú necesitas. Y Dios va a suplir tus necesidades con una necesidad.
Porque te vas a dar cuenta que tus oraciones han girado alrededor de todo lo que necesitas. Y tus oraciones son todo: Dios, dame, 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 te pido, te pido, te pido, dame más, dame más, dame, 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 igual que Pablo, dame dirección, dame control, Dios, dame una, Dios, dame esto, Dios, dame una oportunidad de predicar, Dios, dame el otro, tú igual, dame, 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 todo gira alrededor de dame, 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 yo, todo gira alrededor de ti, de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, de lo que tú deseas, de lo que tú mereces. Todo gira alrededor de ti, pero ¿por qué no cambias tu oración y le dices, no, 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 no? ¿Sabes qué, Dios? Ya no voy a orar, dame, 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 no, no, ahora voy a orar, muéstrame. Muéstrame. Muéstrame lo que quieras hacer en este mundo. Muéstrame lo que quieras hacer en Tuxtla Gutiérrez. Muéstrame lo que quieras hacer con mis hijos. Muéstrame dónde hay necesidad. Muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque con la misma vara que tú me dices, serás medido, porque lo que tú dices, dad y se os dará. ¿Quieres ser amado? Entonces comienza a amar. ¿Quieres ser comprendido? Entonces comienza a comprender a la gente. ¿Quieres ser millonario? Entonces comienza a sembrar en las personas. Dios, dame dinero, Dios, dame esto, Dios, dame aquí, Dios, dame, 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 dame. ¿Y cuándo nos va a tocar a nosotros de dar? No se trata de nosotros. Dios, se trata de un bonche de gente que ya está afuera esperándote que tú le hables y le digas, hey, hoy yo creo que Dios tiene algo para ti. O que tú el día de hoy despiertes tu letargo, tu comodidad donde estás, porque estás muy comodita, muy comodito donde estás, esperando recibir lo que necesitas cuando Dios te quiere recordar, oye, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Te importa? Porque es como que lo que tuvo que cambiar en Pablo. Pablo, aún estando en prisión, estaba pensando en la gente que necesitaba de él. O sea, Pablo se despojó de sus necesidades, lo que él necesitaba, porque Dios le mostró algo. Estás tan encerrado en tus necesidades y nunca van a ser suplidas, en serio, y no es un sermón igual feo, discúlpame, pero tus necesidades nunca van a ser suplidas y siempre estás pensando solamente en ti. Esa novia que deseas, ese novio que deseas, ese trabajo que quieres, ese aumento que deseas, espérame, siempre estás pensando en ti, en lo que quieres hacer, en lo que deseas, en lo que mereces, en todo esto, todo esto eres tú. ¿Te has puesto a preguntar qué quiere hacer Dios? ¿Te has puesto a preguntar qué es lo que quiere hacer Dios a través de ti? Es más, nos olvidemos de eso. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere, qué Dios necesita de ti? Somos la iglesia de Dios. Somos el medio por el cual la gente pueda encontrar gracia y amor. Somos el medio con el cual la gente va a poder encontrar salvación a sus vidas. Algo muy grande late en mi corazón, de creer que toda la gente pueda conocer un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de que no importa el proceso que se encuentren, Dios los puede usar, un Dios de fe, un Dios de abrazos, un Dios de nuevas oportunidades. Pero si todos jalamos juntos, lo podemos lograr. ¿Quién dice amén? ¿Y no te has puesto a pensar que todas tus necesidades Dios las va a suplir con necesidades? Estoy arruinando Filipenses 4:19. Lo estoy arruinando, ¿ah? Porque tú pensabas, mi Dios, pues, lo declarabas en tu versículo, en tu casa, mi Dios puede suplir a todo conforme a sus riquezas y glorias. Tú vas a suplir todo. Ahora que te dije cómo lo va a suplir, ¿en serio lo quieres? Porque Dios suple necesidades con necesidades. Pablo necesitaba predicar. Macedonia necesitaba una iglesia. Síguelo leyendo y te vas a encontrar. Ya quiero cortarle aquí. En Macedonia no había iglesia. Estaba prohibida las sinagogas. Y de repente, si vamos a en el 13, y un día, es más, bueno,
Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Por qué solía hacerse la oración? Porque estaba prohibida una sinagoga. Estaba prohibida una congregación, hacían oración cerca del río. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, ¿una qué? ¿Una qué? Llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Estaba qué? Oyendo. Siempre hay alguien que está oyendo. Y yo espero que el día de hoy haya alguien que está oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que pudiese estar atenta a lo que Pablo decía. Pero si Dios le mostró en la visión a Pablo un qué, un hombre. ¿A quién se encontró aquí? ¿A una qué? A una mujer. ¿Cómo? Dios le mostró un hombre. Y aquí conoció una mujer. ¿Por qué? Porque Dios nunca lo va a hacer como tú esperas que lo vaya a hacer. Porque Dios nunca lo va a hacer como tú esperas que lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y tú ni siquiera te esperas cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Porque lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Amén. Oye, Lidia estaba buscando, estaba oyendo, Lidia estaba buscando y quería lo que Pablo quería, lo que Pablo tenía. Pablo necesitaba lo que Lidia tenía, lo que Lidia quería. Los dos se encontraron. Dios suplió la necesidad de Pablo con una necesidad. Dios suplió la necesidad de Lidia con una necesidad. Pablo contento y Lidia contenta. ¿Por qué tu oración de aquí en adelante no cambia y en vez de decirle Dios, dame, 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 dame? No, ¿por qué tu oración no comienza a cambiar y decir Dios, muéstrame? Muéstrame. Repite después de mí, Dios, todos, venga, Dios, muéstrame. Muéstrame qué quieres hacer en Tuxtla Gutiérrez. Muéstrame qué quieres hacer en mis hijos. Muéstrame qué quieres hacer en mis papás. Muéstrame.
Génesis Ministerios.